Quando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Era forastero, y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa, y no me vistieron. Estuve enfermo, encarcelado, y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, desnudo, o forastero, enfermo, o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y así irán a un suplicio eterno de los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Jesús ha dicho en forma muy clara, sin confusión, que si queremos vivir la doctrina de la Divina Misericordia, debemos tratar de poner en práctica las obras de misericordia. Por eso yo pienso que es muy oportuno darles un tema sobre esta realidad tan central o esencial de la Divina Misericordia. Es decir, que no son simplemente sentimientos que deben brotar en nuestros corazones, sino acciones que tienen que florecer en nuestra vida. Hay siete obras de misericordia y luego siete obras corporales y siete obras espirituales de la misericordia. Me gustaría empezar a hablar con las obras corporales y si hay tiempo extenderse a las obras espirituales. Y pedirle a Dios la gracia de poder ponerlas en práctica. De poder ponerlas en práctica. Sabiendo que nuestro juicio al morir y presentarnos frente a Dios, obviamente ese va a ser the final exam, el examen final va a ser esto. Eso es muy claro. Yo tal vez soy muy ambicioso, yo quiero poner en práctica todos. Pero tal vez hay uno que es más importante o que te llama más la atención. Pero pedirle con ese tema y sus meditaciones de ver la manera de llevar lo que están meditando en práctica. Hoy en los ejercicios, en la doctrina de los papás, estamos dando la contemplación para conservar el amor. Algunos están ayudándome y Santo Ignacio dice que más importante obras que muchas palabras, ¿no? Dice en este tema de la contemplación para conservar el amor, él dice también, debemos comunicar a los demás lo que hemos recibido. Entonces, yo voy a poner en la pizarra y cuando estaba preparando el tema, pensaba de darles cada obra de misericordia un ejemplo de un santo o santos que han vivido, y a lo mejor ustedes pueden pedir a esos santos de interceder por ustedes. También la contemplación para conservar el amor empieza donde Santo Ignacio nos presenta frente a la corte celestial y dice de pedir a los ángeles de los santos para de interceder por nosotros. Cuando yo hago esa contemplación para cancelar el amor, muchas veces yo no puedo pasar más allá que eso, pero a mí me encanta platicar con los santos y los ángeles, ¿no? Dado que, bueno, he leído tal vez más que ustedes, yo conozco bastante de los santos, ¿no? Y una vez que me pongo a pensar, bueno, hay miles de santos, ¿no? Se dice que el Padre Pío y Santa Faustina hablar más a los santos que a las personas humanas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Hablaban más a los santos y a los ángeles que hablaban a las personas humanas. Nosotros estamos muy lejos de esto. Honestamente, veo muy pocos católicos que tienen mucho amor por los santos. Que nadie se ofende, ¿no? Yo veo poco fuego de amor por los santos, ¿no? Yo no. Y ojalá que este tema, combinando las obras y los santos, que va a darles motivación para poner en práctica las obras, para amar más a los santos. He dicho en mi práctica, cada día, cuando estoy caminando de la rectoría a la parroquia de la mañana, yo rezo como 10 santos, ¿no? De San José, ruega por nosotros, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Juan Bosco, Santa Teresa, Santa Faustina, San Agustín, Santa Mónica. Cuando estoy caminando 3 minutos, yo puedo invocar 20 santos, ¿no? Y ahí me van a acompañar todo el día. Me siento respaldado, resguardado en esta pequeña oración de 3-4 minutos, ¿no? Si alguien viene a platicarme, muy bien, aguanto, hablo con la persona, pero prefiero. Perdón, prefiero. Bueno, me callo, pero no puede ser cállate, estoy hablando con los santos ahorita, ¿no? Pero estoy, okay. Que las obras corporales de la misericordia. Vamos a poner la lista. Y ustedes de leer Mateo 25 en relación con este tema tan importante. Y uno es poner el título, obras corporales. Okay, son siete. Okay? son siete. ¿Qué empezamos? Dar de comer a los hambrientos. Dar de comer a los hambrientos. Eso primero. Y yo pienso más obvio. Ok, voy a darle okay, ejemplos. Okay, ustedes van a llegar en el diario donde Santa Faustina está al final de su vida. Va a morir en el año 28, a los 33 años. Y en su convento, es un día muy frío, y cayó a la puerta un mendigo. Un hombre mal vestido, flaco, okay, con frío, con hambre. Ella dejó todo, fue a la cocina, preparó sopa y le dio pan. Y se lo dio. Después Jesús le dijo, este hombre era yo. Era yo. Clarísimo. Entonces ya tienen un ejemplo en el diario. No han leído todavía, pero ustedes van a llegar. Es un poco más adelante, pero sí han leído todo. Pero ahorita en nuestro paso no hemos llegado. Pero este hombre era Jesús. Hoy por la calle Ramona he dado comida de este hombre pobre. ¿Por qué? El pobre es Jesús. Y dos hombres por cárcel regresan y dado a dos personas. Es Jesús. Jesús está presente en el ambiente. Recuerdo una vez una persona me dijo, pero padre, ¿qué pasa si la persona está estafando, engañando? Bueno, es su problema. Mi intención fue para dárselo a Jesús. ¿Okay? Mi intención... Si él es un intrigoso, doble cara, mentiroso, bueno, yo no sé. Pero mi intención es de ayudar a Jesús en ese pobre. Mi intención. Okay? Jesús toma mi intención. Okay, vamos a tratar de aplicarlo en forma concreta. ¿Cuántas mamás aquí cocinan por sus hijos? Bueno, lo hacen, están haciéndolo. Realmente, ¿no? Ustedes que tienen hijos, preparando la comida cada día, con atención, con amor, ustedes están poniendo en práctica esto. No hace falta ir a Guadalajara o Melbourne, Australia, para buscar canguros para darle comida, ¿no? Su propia casa tiene. Y eso tiene que dar ánimo. A preparar la comida por sus hijos o nietos y están sirviendo a Jesús. Yo me acuerdo, mi mamá pasaba la mitad de su vida en la cocina cuando yo era niño. Nueve hijos, siete varones, que nosotros podemos comer a la mesa si ella no preparara nada, ¿no? Yo corriendo cross country, jugando béisbol, tenía hambre de un lobo, ¿no? Y ella estaba en la cocina tal vez a las 3 hasta las 6 y media y limpiando hasta las 7 y media, 8. Y preparando el desayuno por la mañana y con una sonrisa. No fue la comida más exótica en el mundo, ¿no? Pero fue la comida muy saludable. ¿Okay? Mi mamá decía, su mamá no es gourmet, pero cocina bien, comida saludable que ayuda al cuerpo. Y ella tenía que ir a la tienda. Ir a la tienda siempre trataba de usar cupones y comprar lo más barato. Todo, Todo esto es de dar de comer a los hambrientos. Y mamás que lo hacen, a veces da lata. Da lata. Hay una expresión en inglés que es muy difícil traducir en español. The grind. ¿Sabe the grind? ¿Sí habla inglés? The grind. Nadie habla suficiente inglés para entenderla. Es una expresión que no. Grind significa la rutina que te va moliendo, ¿no? ¿Cómo? No, yo pensé que no existe en español, pero la idea es uno tiene que hacer la misma cosa cada día. La rutina. Y es difícil hacerlo cada día con una sonrisa, con ganas, porque a veces da lata.
No sabemos qué hacer de comer.
Sí. Por eso, si uno puede hacerlo cada día con una renovación de amor, y poner 100% y servirlo con una sonrisa. Bueno, estamos poniendo en práctica esto. Como nosotros sacerdotes, mucho de nuestro trabajo es rutina. ¿Voy al confesionario? Ok, otra vez, aquí estoy. Es rutina, ¿no? Tengo que dar una plática a esta gente muy sencilla, he dado ya 1,000 veces, y tengo que darle otra vez. Y con esa sonrisa, un chiste. No, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Y tengo que manifestar, es la primera plática que estoy dando en mi vida. Este exige santidad, ¿no? Exige santidad, ¿no? Por eso, y ustedes que son mamás y abuelas por muchos años, es lo mismo, o usted tiene que limpiar la casa. ¡Qué lata! Lavar los baños. Sacar la basura. Pero si uno puede hacerlo con ojos sobrenaturales, estamos salvando almas. Persona viene y me pregunta, ¿cuándo son los bautismos? Oh, te veo. El bautismo es un sábado, 9:15. Entonces, si uno viene una pregunta muy infantil, muy sencillo, si yo puedo recibirlo con amor, con humildad, es muy agradable a Dios. La persona viene para, okay, reza el rosario, a Jesús o a María. Ah, okay. A María, por supuesto, ¿no? Entonces, dar de comer a los hambrientos, ustedes pueden hacerlo todos los días. Pero hacerlo bien. Mamás que no saben cocinar bien y saludable, es una falla. No, vamos a comprar Chuck E. Cheese, y es mejor. No, es una falla. Tú te casaste, tu hijo tiene que alimentar bien tus hijos. Cuando tiene 20 años, tiene diabetes, es gordo, ¿no? Tiene alto colesterol y va a morir cuando tiene 24 años, ¿no? Sus venas llenas de colesterol, ¿no? Porque fallaron, ¿no? Por eso, a cocinar bien exige trabajo. Exige trabajo, ¿no? Por eso, las obras corporales de la misericordia, ustedes pueden interpretarlas en muchas maneras. Ok, yo digo a la gente que yo puedo cocinar 2 veces por año. Miércoles, cenizas y viernes santo. Okay? 2 días que yo cocino. Miércoles, cenizas y viernes santo. ¿No, Jovita? Porque yo puedo preparar agua caliente y tostado y no más, ¿no? Ok. Voy a mostrarles cómo yo lo pongo en práctica. Yo lo pongo en práctica Ese es mi cuerpo, es mi sangre, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Yo lo aplico a mí. Yo soy sacerdote. Pero yo soy sacerdote. Yo lo aplico según mi vocación. Mi vocación es de darle el pan de vida. Y de darle bien. Y prepararlo con una buena prédica. Celebrar la misa con mucha dignidad. Mostrar mucho respeto por el Santísimo. Hacer bien mi genuflexión después de la consagración. En esa manera, por eso, yo leo la Biblia, voy a tener una interpretación muy diferente que usted. Yo tengo orden sacerdotal. Un cambio ontológico en mí que usted no tiene. Pues inspiraciones mías van a ser muy diferentes que ustedes. Muy diferentes. Debido al sacramento que tengo, usted no lo tiene. Pues yo leo eso inmediatamente. Ah, yo como sacerdote quiero darles el pan de vida. Darles el pan de vida. Dar de comer a los hambrientos. Entonces, eso no niega que uno ve un mendigo o pordiosero caminando por la calle, darle algo también. Pero eso es menos importante que dar de comer a sus hijos en la casa. Porque la caridad empieza por casa. Que realmente, si cocina bien, tiene que tener dinero, tiene que ir a la tienda, tiene que comprarlo, tiene que sacarlo del carro, tiene que poner el refrigerador, tiene que prepararlo. Fin de cuentas, es pesante. Por eso decía que 50% de la vida de mi mamá era con preparando la comida. Si uno tiene 11 en la familia, 9 en la familia, especialmente varones, ¿no? Eran como lobos hambrientos llegando a la escuela, ¿no? La mamá tenía que prepararlo. Nunca me acuerdo. Llegar a la casa y la comida no estaba preparada cuando mi papá llegaba de Nueva York, Wall Street, a las 6:15, comíamos. ¿No? Bendecíamos la comida, ¿no? Después a comer. Ese es dar de comer a los hambrientos. Ok. Dar de beber a los hambrientos, a los sedientos. Que voy a dar un ejemplo de Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta. Ella daba de comer y beber. Uno de los cuantos en su vida que me gusta más relacionado con ese tema es ella en India. Había abierto una cocina por los pobres, donde daba sopa y pan, y tuvo cientos de personas que se les daba cada día. Y sabe que Calcuta es una ciudad muy pobre. Tal vez algunos habían visto The Letters que salió hace poco. Muy bien hecho, ¿no? Excelente. Ojalá que sale en DVD, pero Letters es básicamente la vida de Madre Teresa desde Calcuta hasta su muerte. Y las letras muestran que ella estaba pasando por la oscura noche del alma de San Juan de la Cruz, básicamente al empezar las hermanas. Pero una vez una hermana dice, madre, no tenemos más comida, tampoco dinero. Si no hay comida, no hay dinero, tiene problema, ¿no? Entonces Una hermana dice, madre, yo pensé tengo que cerrar esta casa aquí y bueno, ir a otra casa donde hay medios. Ella dijo que no. Pero madre, ¿cómo va? No hay nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que van a comer al aire? Esto no alimenta bien, ¿no? Entonces la madre Teresa dijo, esta noche no vamos a dormir. Vamos a pasar la noche frente al Santísimo, exponer el pan de vida y implorar con súplicas a Jesús, el pan de vida, de ayudarnos. Entonces las hermanas estaban de acuerdo y esa noche, en lugar de dormir, toda la comunidad pasó su tiempo frente al pan de vida, el Santísimo. Ya llegó 4 de la mañana, 5 de la mañana, la hora, 7. Todos estaban implorando el pan de vida por milagro. Okay? Oigan lo que pasó. Esa mañana por radio se oyó que en ese distrito tuvieron que cerrar todas las escuelas por X motivo. Y el superintendente dijo, todas las escuelas de mandar la comida que iban a dar a sus alumnos a la casa de Madre Teresa. ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro? A propósito, Dios intervino causando un problema en el distrito y tenía comida que iba a echar a perder y mandaba toda la casa de Madre Teresa y era suficiente por una semana y luego en el entretiempo alguien les dio dinero para sostener su trabajo con los pobres. Es cuestión de tener fe. Hay que tener fe. Por eso, dar de beber a los sedientos la Madre Teresa. Yo diría, otra por los dos es un santo que ustedes no conocen, pero ahorita lo van a conocer. Se lo voy a introducir a otro santo. Él vivía al mismo tiempo que San Juan Bosco y San José Cafaso. Su nombre era San José Cotoleño, que significa leña cocida en español. Y fue uno de los santos que tenía más confianza en la Divina Providencia. Él ayudaba a discapacitados, ciegos, cocos. Es la única, y él fundó una comunidad de monjas ciegas contemplativas que todavía están en Turín. San José Cotoleño. Y su punto fue de confiar en la Divina Providencia. Y un día, una persona dice, Padre, no hay pan y no hay dinero. Yo digo, vaya a comprar pan. Digo, Padre, usted no entiende italiano, ¿no? No hay pan, no hay dinero. Yo digo, vaya a comprar pan. Padre, no entiende. No hay ni dinero ni pan, ¿no? Como Madre Teresa. Yo digo, vaya, igual. En el camino se topó con una mujer hermosa, majestuosa, que le dio una suma exorbitante de dinero. Y era suficiente para pagar la deuda y pagar por el pan de ese día. Esa mujer fue la Virgen María, la madre de la Divina Providencia, donde yo era maestro en Filadelfia en el año 78. ¿No? La madre de la Divina Providencia. Su vida es increíble los milagros que llegaron. La próxima vez que vayan a Turín, Gerardo con Raquel tal vez, vayan allá y van a ver, se llama La Piccola Casa. ¿Parla italiano? La Piccola Casa. La Piccola Casa significa la pequeña casa donde hay una ciudad en Turín. Una ciudad, es como el Vaticano, una ciudad donde ayudan a los pobres, hambrientos, y no tiene fondos menos cada día. Y está funcionando por más de 100 años. Cada día viene suficiente para sostener y dar pan y comida y ropa a los pobres. Se llama la Piccola Casa. Pero no es una Piccola Casa para nada, es un nombre, ¿no? Es como una pequeña ciudad. Pero pura providencia. Y me acuerdo que fui allá hace como 25 años. Era increíble, no podía creer. Y me acuerdo yendo a la casa donde vi las monjas cieguitas contemplativas, pidiendo rezar a nosotros, sembrando rezas, para que pudieran perseverar, ¿no?, en el camino. El camino es largo, ¿no? Pues estos son dos santos para ustedes. Santos. Y ustedes pueden ser santos si quieren, pero tienen que tener más fe y más confianza. Más importante, más amor también. Más fe, más esperanza, más amor. Ok. Sigamos. Otra sería vestir al desnudo. Que el caso tal vez más famoso, yo había leído a los 6 años, es San Martín, no de Porres de Perú, sino de Tours, San Martín de Tours. Él era soldado en el ejército romano y no tenía religión, estaba estudiando para ser cristiano. Y una noche muy fría, montado sobre su caballo, se topó con un hombre en la calle, medio desnudo, triturando de frío, estremeciendo de frío, viéndolo medio muerto, y él tenía una capa que llevan los soldados, y con su espada la cortó en 2 pedazos. Y le dio la mitad de este hombre pobre. Esta noche, él tuvo un sueño. Ese pobre era Jesús. Era Jesús. Y debido a esto, recibió la gracia de la conversión. Entró en el programa de preparación. Se hizo católico, sacerdote y obispo, conocido por su amor por los pobres. Se llama San Martín de Tours, que celebramos su fiesta el 11 de noviembre. Okay. Bueno, este pasó en Francia, era hijo de un soldado romano. San Martín de Tours.
En español es San Martín Caballero.
Sí, por usted lo llaman Caballero, sí. Y es el patrón de los soldados en este país, ¿no? El día de los veteranos. Pero él es un ejemplo para dar vestido al desnudo. Ayer vi un hombre pobre, yo fui a mi garay y le di un saco para dormir. Lo puse en práctica. Un hombre muy pobre. Dice, nosotros no podemos siempre pagar el dinero para ir a lo, pero si usted va, si usted usa ese saco para dormir y come bien, y no hace tanto frío en California, ahorita ya en abril, y se lo di. Ese hombre era Jesús para mí. Saco para dormir. Le di algo para comer. Yeah, gracias, Padre. Hay que tener los ojos abiertos. Fue una molestia porque tenía que ver a alguien a las tres, él estaba a las tres, y, pero ok, mis planes, ¿no? Ok, parar mi programa, ayudarlo, llegar un poco tarde a la cita con esa persona, atender a la persona que estaba esperando, ¿no? Pero obviamente era Jesús. Me daba lata al principio, hey. Jesús. De otra manera que yo veo que yo puedo vestir el desnudo es, ¿ya listo? Y te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque si uno hace un pecado mortal, ¿qué pasó con Adán y Eva? Reconocían su desnudez, se taparon. Y con la absolución viene el vestido real de la gracia santificante. Obviamente, esta inspiración no viene, ustedes no son sacerdotes, pero el Espíritu Santo trabaja en mí en esta manera. Porque en pecado mortal no tenemos este vestido real de la gracia santificante, ¿sí o no? Pero tú, al llevar a la persona al confesionario, están ayudando, están poniendo en práctica también. Porque el destino es física, pero también espiritual. Espiritual, peor. Uno muere, pierde su alma. Ok, sigamos. Bueno, yo pienso que es mejor darle de comida y darle ropa. Darle dinero, no sabemos cómo lo va a usar. Yo normalmente doy ropa, comida, alimentos, pero dinero, tal vez le doy $4 o $5, pero dar mucho dinero, no, porque podría usarlo por la droga. Una vez también llevé a la persona a un hotel y pagué por su renta por la noche. Si uno lo hace así, que ya pagué la renta por la noche, ya $40, ya tiene su renta, su baño, su toalla, su... Pero simplemente dar dinero, hay peligros. Porque podría usarlo por las drogas, el alcohol, buscar una mujer de la calle, ¿no? Así es la vida de Los Ángeles, ¿no?
Es que hay un borrachito que, pues, que obvio se le da dinero y está hasta...
Por eso, mejor llevarlo a McDonald's y darle de comer. Yo llevo mucho a McDonald's. Y cuando estoy a punto para... Pagar, ay, para escribir, gratis. Me conocen, ¿no? Me conocen. Menos que sea un empleado nuevo, me conocen por muchos años. Padre, si es usted, le damos gratis, ¿no? Voto de pobreza, ¿no? Sirve, ¿no? Sí. Sí, y más que una vez la persona viene y dice, hey, vaya a McDonald's, nos veremos en 10 minutos y no va, porque él quería sumar del dinero, ¿no? Más que una vez eso pasó. Vaya a McDonald's, yo le compro, sí. Y él quería dinero.
Sí.
Quería dinero. Ok, vamos a pasar al cuarto. Cuarto es visitar a los enfermos. voy a darles varios santos. San Juan de Dios. Tiene la parroquia en Norwalk, ¿no? No conoce nada de ese santo, ¿no? No, padre. Que es San Juan de Dios. Y él trabajaba con los enfermos. Y además San Camilo de Lelis. Y además ponemos para San Vicente de Paúl. Visitando los enfermos. Podríamos aplicarlo en forma más amplia. Visitar asilos de los ancianos. Cuando yo estaba en la universidad, a propósito, quien ganó básquet fue Villanova, mi universidad. Amén, ¿no? Mi alma mater, ¿no? Pero cuando estaba allá, me eligieron de ser presidente del Movimiento Pro Vida, Unirama. Unirama fue de ir a las escuelas a dar pláticas, otro fue de visitar los asilos de los ancianos. Y yo tenía un equipo de 4, íbamos con poco de comida, la guitarra, a veces la Biblia, pero más que nada nuestra presencia. Íbamos allá para cantar, a bailar, a bromear, a vacilar. Y esas personas estaban tan contentos que venían los jóvenes universitarios a pasar 2 horas domingo por la noche. Tan contentos. Y estaban esperándonos. Y lo interesante es, ¿dónde está esta universidad? Es un lugar, para decirlo, muy rico. Donde tiene gente muy adinerada. Y gente en esos asilos que venían de mucho dinero. Pero nadie venía para visitarlos. Muy ricos, pero abandonados. Qué triste, ¿no?
Padre, ¿qué es mejor? ¿Ponerse triste a rezar o ponerse a escucharlos? Cuando va a visitar a
¿cuál es su pregunta?
¿Ponerse a rezar?
Sí.
¿El rosario, la coronilla o ponerse a escucharlos?
Los dos, ambos. Escucharlos y además rezar con ellos, los dos. Nosotros rezábamos, pero también platicábamos y abrimos nuestra oreja para prestarle atención. Y le voy a decir una obra de caridad enorme. Sentarse al lado de una viejita de 90 años que tiene Parkinson's, Alzheimer's, diálisis, ya se olvidó su nombre, y tú te sientas por media hora y repita el mismo cuento 25 veces. Y cada vez que se lo repita, tú con una grande sonrisa, oh, es muy interesante, muy interesante. Para mí, esta es virtud heroica. Esa es santidad muy alta. Porque tú no recibes nada. Y cuando ya viene la quinta vez, oh no, otra vez. Ay. Y no sabes la quinta vez, pero tú sabes que la quinta vez. ¿No? Pero prestar atención, con amor, con una sonrisa. Yo pienso que realmente es una obra de caridad enorme. Yo lo vi en persona en mi familia cuando mi tía abuela y mi papá estaba completamente abandonada. Era mi papá y la invitamos en nuestra casa. ¿Quién tuvo que cuidarla? Mi mamá. Y mi papá trabajaba. Y era muy difícil. Muy difícil. Pero yo me acuerdo, la paciencia, el cariño, la ternura de mi mamá, Edna Santa. Yo no tenía la paciencia de ella, ¿no? Y me acuerdo, dos o tres, qué inteligente. Mi tía abuela no quería bañarse. Y mi tía abuela era maestra principal y la jefa, la superintendente del distrito. Entonces era la más alta en la educación en Detroit. Entonces una persona sumamente educada, ¿no? Pero se le fue la mente. Entonces a veces era muy lúcida, empezaba a hablar en forma filosófica, después se portaba como una niña. Y mi mamá dijo, su nombre era Marta. ¿Tía Marta? Vete para bañarte. ¿Ok? ¿Qué dijo usted? Vete a bañarte. ¿Ok? Yo no voy a bañarme para nadie, ¿no? Y mi mamá cambió táctica y dijo, ajá, ella es, fue de la Sociedad Alta de Detroit, ¿ok? La Sociedad Alta de Detroit, ¿ok? ¿Sabes lo que significa? La Sociedad Aristocrática de Detroit. Era mi... Y mamá dijo, oh, tía Marta, tu agua de baño ya está preparada, ¿no? Y dijo, oh, muy bien, ya voy, ¿no? Sí, la trataba como una reina, pero sí la ordenaba. Empezaba que inteligente mi mamá, ¿no? Es cuestión de cambiar el approach, la táctica, ¿no? Y esa es la manera para visitar los enfermos. Visitar los enfermos. Y una palabra más sobre esto. ¿Cuál es la regla de oro? Hagan a los demás.
Lo que te gusta que te hagan a ti.
Tal vez un día tú vas a ser la persona mayor en esta casita. Y cuando hay, yo veo personas que están quejándose a cuidar su abuelita, yo digo esto. ¿Qué prefieres? ¿Estar en la silla de ruedas o empujarla? ¿Ah? ¿Qué prefieres, José? Yo soy muy activa. Yo prefiero empujar la silla de ruedas que estar adentro. Por eso, mientras que tengamos salud, dar gracias a Dios. Yo soy ahorita con dos padres un poco mayores y, bueno, admiro la paciencia de Padre Lorenzo, muy paciente para Antolina también. Yo prefiero estar de pie caminando y moviéndome, ¿no? Entonces, mientras que yo tenga salud, yo voy a trabajar fuerte. Cuando me falla, bueno, Dios sabe, ¿no? Pero muchas veces la gente que se queja, yo digo, vamos a dar vuelta a la mesa. Vamos a dar vuelta a la mesa, ¿eh? Y tú estás en la silla de ruedas. ¿Prefieres esto o empujarla? Yo pienso que todo el mundo aquí prefiere estar de pie empujándola que estar dentro de la silla de ruedas. Estar dentro de la silla de ruedas exige humildad. A veces no apreciamos nuestra salud, lo que tenemos. Lucía, cuando usted se sana su garganta, va a dar gracias mil veces que ya regresó su garganta. Ahorita sufre, pero cuando regresa, ya puede respirar, ya puede platicar bien. Gracias a Dios, ¿no? Si nunca nos enfermamos, ¿cómo vamos a apreciar la salud si nunca nos enfermamos, no? Ok, otra. Asistir al preso o visitar, okay? Asistir a visitar al preso. Un ejemplo que podría darle es Fulton Sheen. Y otro es el Papa, Papa Francisco. Y otro es Santa Catalina de Siena. Otro es San José Cafaso. Son santos muy dedicados a visitar los presos.
Papa Juan 23.
Una vez Papa Juan 23 le hicieron esa pregunta. ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano? Él dijo, la mitad. No entendieron ustedes, ¿no? La mitad, ¿no? Pero Fulton Sheen visitaba la cárcel con 1,000 personas. Y su predica dijo esto. Hay solamente una diferencia entre yo y ustedes. Lo cacharon ustedes, para mí no. Y no estaba bromeando porque todos somos pecadores, ¿no? Todos fallamos, ¿no? Yo digo, la única diferencia, cacharon ustedes, pero a mí todavía no. Yo estuve en la cárcel varias veces, pero muy buenas experiencias. Me acuerdo, estaba en Paraguay, en Ascensión. Y cómo, qué alegría los presos cuando yo llegué. Muy humilde, todo el mundo quería confesarse y casi querían agarrarme para que no me fuera cuando va a regresar otra vez. Este padre gringo, por favor, regresen. Pero qué humildes y orantes. Había un seminarista que estaba preparando la visita. Apestaba de orina, era terrible, ¿no? Pero realmente la recepción fue muy calurosa. Entonces, visita a los enfermos. Visita a los presos. Otra interpretación podría ser los que están encadenados con pecados. Los que están atados, amarrados con vicios. Puede ser la droga, la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser el casino. Hay muchos atadores. ¿Cómo? O vivir demasiado, no quiere dejar el juntado, ¿no?
Por la depresión.
Por la depresión, ¿sí? Y digo, cuando uno va, cuando va a visitar un enfermo también, en el hospital, está la persona en la cama, en el hospital. Te veo muy mal. No hagas esto. Por favor. Te veo muy mal. ¿Vas a morir? No. ¿Cuánto tiempo el doctor le da antes de morir, no? No hagan esto, por favor. Al contrario, lo que tiene que rezar, pero trata de aprender un chiste. ¿Sabe un chiste? Tiene que comprar un libro de chistes, ¿ok? Porque si hace reír, se olvida de su enfermedad. He leído otro día, porque estaba preparando mi tema por el Domingo de la Misericordia en inglés, se me gusta dar dos o tres chistes. Uno fue una mujer que hablaba mucho. No sé si conocen uno de ellos, ¿no? Y hablaba mucho, pero mucho. Y cada llamada telefónica hablaba 3 horas. Pero una vez, su esposo siempre estaba ahí, hablando 3 horas cada llamada telefónica, y agarró el teléfono y habló una media hora. Y su esposa dijo, ¿qué pasó? Y ella dijo, fue el número equivocado. Igual habló una media hora, ¿no? ¿Sabe el único cuento del famoso filósofo Emil Kant? Kant fue uno de los filósofos alemanes más famosos. Dice, una vez por año. ¿Se lo puede decir?
Sí.
Él dice, ¿por qué no hay mujeres en el cielo? Porque dice el libro de la Revelación, había silencio en el cielo. Lo dice una vez por año, ¿no? Las mujeres no van a regresar la semana que viene, ¿no? Vamos a llegar a los hombres también, ¿no? Si el hombre estaba casado y quejándose, su mujer se puso muy fría. Estaba platicando, tomando café con un amigo y decía, ¿sabe que mi mujer? Ahorita es muy distante. Decía, cuando yo me casé, al llegar al trabajo muy cansado, el perro me ladraba. Y mi mujer me trae los pantufles. Y digo, después de 25 años, ahorita llego a la casa, ¿y qué pasa? Es que el perro me trae los pantufles y mi mujer me ladra, ¿no? Y su amigo digo, ¿por qué estás quejando? Estás recibiendo el mismo servicio. Mismo servicio, ¿por qué estás quejando? Tengo título en chistología, ya me conocen, ¿no? Ok, número 6 es dar. Dar posada al peregrino. Dar posada al peregrino. Podemos decir San Francisco. Y uno más que es de sepultar a los muertos, ¿ok? Sepultar a los muertos. Ya les sepelio. Una de nuestras obligaciones es ir en la parroquia a visitar las familias y los enfermos. Hace como 5 años fue en la casa de había 2 enfermas, la mamá y la hija. Y llegué a la casa y la hija estaba presente. Digo, ¿dónde está mamá? Allá. Ah, está en su cuarto atrás. Y de vuelta, no, no está allá. ¿Dónde? Y resulta que estaba al lado de los cornflakes y raisin bran en una cajita, ¿no? Entonces, había hecho una cremación, estaba mirándola, está en la cajita ya, padre. ¿No? Yo no sabía que había muerto, ¿no? No sabía, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué cuarto? No, allá al lado de cornflakes. Y... ah, ojalá que no se equivoque cuando están desayunando por la mañana. ¿No? Bueno, entonces, no hay que dejar los restos de su abuela al lado de los cornflakes y los peanut butter, ¿no? Tiene que sepultarlo en un cementerio, ¿ok? ¿Amén?
Amén.
Muy bien, ya hay que terminar porque tiene que compartir un poco y ojalá que Dios lo bendiga. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga y ya vaya a sus grupos.